Ahora pasamos al mensaje principal. En décadas recientes, un tema candente en la Iglesia de Dios ha sido: ¿cuál es la característica que identifica a la Laodicea? ¿Cómo se va a manifestar? ¿Acaso el punto de vista de este tema fue la causa de que muchos pasen por alto el contenido del mensaje que Jesucristo entregó a su iglesia? A veces nos preguntamos o nos preocupamos más de un tema específico que del mismo mensaje. ¿Cuál debe ser nuestra visión correcta en los tiempos difíciles en los que nos encontramos? Para miembros de la iglesia que estamos varios años, hablar de la Laodicea tiene una connotación a veces algo insípida, sobre todo debido al contenido del mensaje que tiene esta era de la iglesia, la era de la Laodicea. Es cierto que algunos de nosotros hemos errado. Ojo con lo que voy a decir. Hemos errado al emitir juicios contra algunas personas señalándolos como que fueran de gente de la Laodicea. Eso está mal. No podemos hacer nosotros eso. Por eso, en lugar de decir quién forma parte de la era de la Laodicea, más bien debemos analizar en qué consiste el mal de la Laodicea. ¿En qué consiste el mal de la Laodicea? ¿Cuál es el mal de la Laodicea? Ese es el título del sermón. Porque ninguno de nosotros está libre de caer en sus mismas debilidades, claro. Yo puedo decir, no, yo no soy de la Laodicea. Pero ¿quién soy yo para afirmar eso? Porque puedo caer, puedo tropezar y caer en la misma situación. Hay que tener mucho cuidado de hacer juicios acerca de las debilidades que vemos en esta era. Por tanto, es preciso analizar cuidadosamente todas sus características bíblicas para determinar en qué consiste su mal, cuál es el mal de la Laodicea, sin señalar a nadie o decir que tal fulano o mengano es de la Laodicea. No tenemos que hacer eso. En cambio, sí, tenemos que analizar en qué consiste el mal de la Laodicea y saber de qué manera nos podemos proteger para no caer en el error. La palabra Laodicea proviene del griego Laodikeus, cuya raíz es Laodikeia. Y significa, ¿qué significa esta palabra? Fíjense, es muy interesante su significado. Significa castigo, condenación y justicia del pueblo. Castigo, condenación y justicia del pueblo. Cualquiera de los tres. Puede ser castigo, puede ser condenación o justicia del pueblo. Justicia en sentido de un castigo, ¿verdad? A eso se refiere la palabra Laodicea. La ciudad de este nombre, que se encontraba en Asia Menor, fue fundada por Antíoco II en el siglo III antes de Cristo. Y lleva ese nombre en honor a su esposa, Laodice. Su esposa se llamaba Laodice. Entonces, puso el nombre de Laodicea a esta ciudad que fundó él en el siglo III antes de Cristo. Su nombre, Laodicea, nos da a entender que Dios aplicará justicia a través del castigo en medio de un tiempo de grandes sufrimientos. Eso es lo que nos da a entender. Dios aplicará justicia a través del castigo en medio de un tiempo de grandes sufrimientos. Por esa razón, Jesucristo advierte a la iglesia a tener mucho cuidado con su desarrollo espiritual. Permaneciendo despierta, velando y discerniendo, a fin en el fin de los tiempos, tal como Jesucristo lo enseñó en Lucas 21. Vamos allá, Lucas 21, 36. Debemos estar despiertos, velando y discerniendo el fin de los tiempos. Lucas 21, 36. Lucas 21, 36. Fíjense lo que nos dice Jesucristo. Dice: velad pues, orando en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es pues algo muy importante que nosotros debemos tomar en consideración. El capítulo 12 de Apocalipsis también identifica esta era final de la iglesia. El capítulo 12 de Apocalipsis también identifica a esta era final de la iglesia, justo en tiempos de la gran tribulación. Ahí empieza a aflorar, ahí se conocerá ya quiénes son las personas de la Odisea. Antes no. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis 12, versículo 17. Fíjense lo que dice Apocalipsis 12, 17. Estamos en tiempos ya de la tribulación aquí. Apocalipsis 12, 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, porque no pudo perseguir a la mujer, y entonces se da la vuelta, y entonces se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Resto de la descendencia de ella. Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahí está. Ahí está. Ahora, fíjense lo que vamos a discutir. Si la Odisea es la era final de la iglesia, no podemos imaginar que este pasaje se refiere a otro grupo religioso distinto. Porque dice... que al el resto de la descendencia de ella, por tanto, no puede ser otro grupo religioso ajeno, porque casi nadie guarda los mandamientos de Dios y menos tienen el testimonio de Jesucristo, el cual es el espíritu de la profecía de acuerdo a Apocalipsis 19:10. La razón principal es porque otros grupos religiosos no forman parte de las siete eras de la verdadera iglesia. Claro. Ellos son parte del mundo. Van a recibir el castigo de Dios como parte del mundo. No están dentro del plan de Dios. No están dentro del grupo de las siete eras de la iglesia. Y tampoco tienen la visión completa del cumplimiento profético. ¿Acaso creen? No creen. En cambio, la iglesia de Dios conoce las profecías acerca de los acontecimientos previos a la segunda venida de Jesucristo. Claro que conocemos. Por tanto, cuando la Biblia habla de personas que guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de la profecía, en realidad se refiere a la última era de la iglesia de Dios. Listo. No puede ser de otra manera. Veamos lo que Jesucristo le dice ahora a esta era. Vamos a empezar a leer lo que dice Jesucristo de esta era. Y vamos a analizar. Apocalipsis capítulo 3 y versículos 14 al 16. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 16. Vamos a seguir casi todo el sermón con Apocalipsis 3. Con algunas referencias de afuera. Apocalipsis 3, versículos 14 al 16. Dice: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Bien sabemos que hay un ángel en cada una de las eras de la iglesia. Bueno, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. El amén, el testigo fiel y el verdadero principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién es él? ¿Quién tiene esas características? Solo Jesucristo. Dice, versículo 15: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Vamos a ver las razones de esto. Dios es muy celoso con la fidelidad que le profesan sus hijos. Por eso debemos preguntarnos, ¿qué clase de fidelidad le estamos profesando? ¿Es usted fiel a Dios? ¿Qué tan seguro se siente usted de la fidelidad que le profesa a Dios? Acuérdese que Dios solo se agrada de siervos firmes, estables, seguros de sí mismos, decididos, resueltos, constantes, audaces, valientes, perseverantes, que día tras día se preocupan en desarrollar el carácter divino. Por tanto, el sinónimo de vomitar de su boca es un severo castigo que tiene que ver con la ira de Dios. Versículo 17. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Quienes sean parte de esa era, de hecho piensan que no necesitan ayuda de nadie, porque se sienten autosuficientes y dicen que no les hace falta nada. A mí no me falta nada, yo tengo todo. Eso muestra una característica de autojusticia, porque se sienten muy buenos, autojustos, lo cual ciertamente Dios odia. A Dios no le gusta los autojustos. A Dios le gusta los justos, no los autojustos. Su actuar es muy parecido al del patriarca Job. El patriarca Job, ¿se acuerdan ustedes? Estuvo ahí con sus amigos analizando las cosas, la causa de su mal, pero no encontraban la solución del problema. Y en un momento dado, ahí en el capítulo 27 y versículo 6, Job dice, en medio de su sufrimiento, mi justicia tengo asida, mi justicia, no dice la justicia de Dios, dice mi justicia, y no la cederé, no me reprochará mi corazón en todos mis días. Yo soy muy justo. Mi corazón no me va a reprochar por esto. En ese momento, Job se sentía autojusto y se encontraba ciego, porque aún no vislumbraba la reprensión de Dios que vendría más tarde, por ahí por el capítulo 41 y 42. Cuando se arrepintió del error de su autojusticia, porque dice, Señor, yo no te conocía. Perdóname por las cosas que he dicho. No te conocía. Ahora mis ojos te ven. Ese momento recién entendió al final de la historia del libro de Job. Pero cuando dijo estas palabras, mi justicia tengo asida y no la cederé, él estaba ciego. No sabía lo que estaba hablando. Ese es el espíritu de la Odisea. Antes de seguir adelante, una vez más, quiero dejar en claro que no estamos hablando de nadie en particular. No estoy hablando de nadie en particular. No es ese nuestro objetivo, sino que nuestra intención simplemente es analizar las características de la última era de la Iglesia, evitando caer en sus mismos errores. Ese es el propósito de este mensaje, analizar, sin señalar con el dedo a nadie. Dios es el único que sabe quiénes tienen tales características. En cambio, nosotros no fuimos llamados a juzgar a nadie. Pero como Pablo dice, debemos examinarlo todo y retener lo bueno, claro. Por eso examinamos. Porque bíblicamente debemos examinarlo todo, toda la Biblia, y retener lo bueno que podemos sacar de un determinado pasaje. Debemos evitar por todos los medios tropezar peligrosamente con la misma piedra, como dice una vieja canción. Mucho cuidado con tropezar con la misma piedra, manchándonos con el lodo inmundo, del cual a veces resulta difícil limpiarse debido a su fuerte contaminación espiritual. Por tanto, no es preciso conocer en qué consiste, nos es preciso conocer en qué consiste su error, defecto, deterioro, calamidad, ruina y detrimento espiritual. Este es el objetivo. Repito, nos es preciso conocer en qué consiste su error, defecto, deterioro, calamidad, ruina y detrimento espiritual. Eso queremos saber. El mensaje de Apocalipsis 2 y 3 involucra a las siete eras de la iglesia. Es decir, lo que a una iglesia le dice involucra esa misma frase a todas las otras iglesias. No podemos decir, por ejemplo, como dice en Éfeso, pero tengo algo contra ti, que te has olvidado de tu primer amor. ¿Eso no se aplica a las otras eras? Claro que se aplica a las eras. También se aplica a la era de Filadelfia. No podemos olvidarnos de nuestro primer amor. De modo que el mensaje que está en Apocalipsis 2 y 3 incumbe a las siete eras de la iglesia. Por esa razón, la Biblia repite siete veces: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Siete veces. Sin duda alguna, Apocalipsis es un libro de los tiempos del fin. Eso es sin duda. Porque contiene instrucciones precisas para los seguidores de Cristo, especialmente para aquellos que vivimos el fin de esta era. No en vano, Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen, los que escuchan, los que se dan cuenta de las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están en ella escritas. Guardar no quiere decir archivar, sino mantener en la mente. Ah, esto es lo que está diciendo. Porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. Debemos discernir. Debemos mantener abiertos nuestros ojos en entender el mensaje. ¿Qué tan conscientes estamos de lo que este versículo dice? ¿Acaso lo entendemos sobre todo cuando las cosas se ponen cada vez más difíciles? ¿Lo entendemos? Ha llegado pues el tiempo donde es preciso, necesario persistir, perseverar, humillarse delante de Dios, reconociendo que también podemos caer en el mismo pecado por un descuido. Por eso, no en vano, Pablo dijo: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Ninguno de nosotros está exento a caer en este error. Todos podemos caer en esto. Tenemos que cuidarnos. Porque el que piensa que está firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10:12. Ninguno de nosotros puede decir: no, yo estoy fuerte, estoy firme, no voy a caer. Mucho cuidado, mucho cuidado. Debemos tener una actitud humilde, debemos tener una actitud sabia, debemos seguir las enseñanzas que Dios nos da a través de su palabra y aceptarlas con humildad y ser agradecidos orando a Dios, dándole gracias por las cosas buenas que nos da. Entonces, a ese corazón contrito es al que Dios va a ir fortaleciendo. Pese a su característica de tibieza espiritual, todavía no ha llegado el tiempo de su castigo y juicio, claro. La Odisea todavía no ha sido castigada, porque el tiempo no se ha cumplido todavía. Sin embargo, a ningún cristiano le agradaría que se le diga que es un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y desnudo. A ninguno de nosotros nos gustaría que nos digan eso. Cometeríamos una grave equivocación si suponemos que esta dura evaluación significa que Jesús ya rechazó de plano a quienes considera él como parte de la Odisea. Cometeríamos un grave error. Porque pese a su delicada condición espiritual, todavía les viene ofreciendo la oportunidad de arrepentirse y cambiar. Eso ocurre con todos nosotros. Manteniendo en nuestra mente su duro y sombrío mensaje que Cristo hizo en la era final de la Iglesia, veamos lo que podemos aprender de ella. Exactamente, ¿cuál es el mal de la Odisea? ¿Cuál es el mal de la Odisea? ¿En qué consiste su error, su defecto y su ruina espiritual? ¿En qué consiste? Jesucristo utilizó varias palabras claves en Apocalipsis 3, 14 al 17, que ya leímos al transmitir su mensaje. Es destacable que las palabras que Juan utiliza tienen mucha relación con hechos conocidos que tuvieron lugar en la antigua ciudad de la Odisea en tiempos bíblicos. ¿Por qué dice tantas cosas el Apocalipsis 3 del 14 en adelante? ¿Por qué dice tantas cosas? ¿En qué se basó Jesucristo para hacer ciertas manifestaciones? Bueno, es destacable, digo, que las palabras que utiliza el apóstol Juan tienen mucha relación con hechos conocidos que tuvieron lugar en la antigua ciudad de la Odisea en tiempos bíblicos. De modo que para entender el mal de la Odisea, precisamos conocer antecedentes de la antigua ciudad en el primer siglo. Vamos a conocer qué pasó en esa ciudad. Primera característica. Porque si yo no explico estas características, vamos a dejar en duda. Vamos a decir, ¿por qué dice que no eres ni frío ni caliente, yo te voy a vomitar de mi boca? ¿Por qué dice eso Jesucristo? ¿Por qué? Bueno, primera característica de la ciudad de la Odisea, el suministro de agua. Ese es el título. Primera característica de la ciudad de la Odisea, el suministro de agua. La mayor desventaja que representa para esa ciudad era su ubicación geográfica, porque carecía de una provisión permanente de agua potable y estaba obligada a abastecerse desde unos 9 kilómetros provenientes de una fuente de aguas termales de los manantiales de Hierápolis. No tenía agua esa ciudad. Entonces, ¿qué hacían? Hicieron unos conductos de agua 9 kilómetros hasta llegar a la ciudad de Hierápolis, que estaba un poco más al sur, donde habían aguas termales, y de ahí traían su agua hasta la ciudad. Se conducía a través de una red de tuberías, donde el agua llegaba, por supuesto, tibia, y no se podía beber fácilmente, ya que en muchos casos provocaba vómitos de quienes la bebían. Hagan la prueba ustedes, beber agua termal, y van a ver que les produce inmediatamente, se indisponen y les da ganas de vomitar. ¿Se dan cuenta la relación que existe ahora con lo espiritual? Por esa razón, más tarde, este hecho negativo hizo que la ciudad se desplazara geográficamente y se estableciera más cercana de los manantiales naturales que existían mucho más lejos. Tuvieron que cambiar su ubicación. Pero la ciudad siempre recibía agua termal que llegaba tibia, y cuando la bebían, se indisponían. No podían beber. A Dios Primera lección espiritual. Primera lección espiritual. ¿Qué lección espiritual podemos sacar de esto? Del manantial de agua termal que venía tibia de 9 kilómetros y que nadie podía beber porque se indisponía o vomitaba. No sé si se acuerdan, ¿quiénes estuvieron en una excursión que hicimos ahí a las aguas termales? Gerardo estuvo, me acuerdo, Gerardo. Estuvimos, nos duchamos juntos, ¿te acuerdas, Gerardo? Bueno, no sé, alguien tomó el agua termal y se indispuso, ¿verdad? Se indispuso. Así es el agua termal, no se puede tomar. Bueno, ¿cuál es la lección espiritual entonces que podemos aprender? Este hecho nos ilustra una poderosa lección espiritual, porque hace hincapié en la misma apariencia, el aislamiento de la fuente de agua independiente, la cual no era totalmente caliente ni fría, mostrándonos una peligrosa debilidad espiritual de tibieza, que si no se la corrige a tiempo, se corre el tiempo de ser desechados y vomitados de la boca de Dios. Ahí hay una relación, entonces. ¿Por qué? Conociendo los antecedentes de la Odisea, podemos ver cómo Jesucristo se refirió a ello. A Dios le desagrada un comportamiento espiritual mediocre y tibio. Le desagrada, no le gusta. No le gusta cuando a veces cumplimos con Dios y otras veces no. Ahora no voy a los servicios de la iglesia, me quedo en mi casa. No le gusta a Dios que unas veces cumplamos y otras veces no. Eso es signo de tibieza. A veces calientes, a veces fríos. Cuando nos da lo mismo que asistir y otras veces no asistir. Cuando prestamos atención a los mensajes y tomamos apuntes. Y otras veces nos hacemos los desentendidos. Y nos ponemos a jugar con otras cosas. Que a veces expresamos con bombo y platillo fidelidad inquebrantable a Dios. Y otras veces hasta pisoteamos las enseñanzas que acabamos de recibir. Eso a Dios no le gusta. Eso es tibieza espiritual, tibios. Eso es mediocridad, tibieza. Pregunto, ¿qué se hizo el compromiso de obediencia? ¿Dónde quedó el compromiso de su fidelidad? ¿Qué se hizo el pan espiritual que acaba de recibir? ¿Qué? ¿Acaso sabe que hasta qué punto es caliente o frío? Sobre todo ahora que se viene la tercera temporada de fiestas santas. ¿Cómo está su temple espiritual? ¿Caliente, frío o tibio? Pregúntese. Esa es la primera lección de la ciudad de la Odisea. Segunda característica de la ciudad de la Odisea. El orgullo de la riqueza. El orgullo de la riqueza. Evidentemente, estas características nosotros no las conocemos. Pero si ustedes agarran el internet y entran y dicen ciudad de la Odisea, características de la ciudad de la Odisea, ahí van a encontrar todo lo que yo estoy diciendo. Segunda característica, el orgullo de su riqueza. El orgullo de su riqueza. La Odisea era famosa en el mundo antiguo por su riqueza. Era una ciudad muy rica. La magnitud de su riqueza se demuestra en el hecho de que después del desastroso terremoto que sufrió durante el año 60 después de Cristo, la Odisea fue reconstruida sin la ayuda financiera de Roma. Roma ya estaba en medio de ellos. Le dicen, nosotros les vamos a dar dinero para que reconstruyan la ciudad. Y los de la Odisea dijeron, no. Nosotros tenemos suficiente dinero, no queremos ninguna ayuda de ustedes. Rechazaron el subsidio imperial que les ofrecía Roma para su reconstrucción, porque se sentían autosuficientes. Nosotros nos valemos por nosotros mismos, no necesitamos su ayuda. Nos sentimos poderosos. Su riqueza provenía de la producción de lana negra, de la industria textil y de la próspera industria banquera y comercial. Eran prósperos ahí en la Odisea. Tenían mucha riqueza, mucho comercio. Y fíjense, voy a dar un ejemplo más. El año 62, Lucio Valerio incautó la contribución anual de los judíos de la Odisea dirigida a Jerusalén con un equivalente a 9 kilos de oro. Les pescaron. Y los romanos dicen, están llevando oro a Jerusalén. Y les quitaron. Ellos no reclamaron. Se quedaron tranquilos. Tenían mucho oro. Nos han quitado 9 kilos. ¿Qué importa? ¿Cuál es la lección espiritual en este segundo caso? Porque cada hecho, cada historia, tiene su lección espiritual. Cristo hizo mención precisamente a su riqueza en Apocalipsis 3:17. Cristo hizo mención precisamente a su riqueza en Apocalipsis 3:17. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Eso dice. Cristo no estaba criticando la riqueza en sí misma. No. Porque ese no era el problema. El hecho de que reconstruyeran sin ayuda externa era ciertamente un crédito de digno aprecio, de digno elogio. El problema de fondo era que debido a su riqueza, ellos se sentían autosuficientes. Ese era el problema. Arrogantes, orgullosos. Eso se sentía. Que no necesitaban la ayuda de nadie. Se consideraban muy justos y poderosos ante sus propios ojos. Ese era el problema de fondo de la vieja ciudad de la Odisea. ¿Y por qué razón Cristo mencionó la riqueza como advertencia a la Odisea? ¿Por qué razón? Él utilizó la independencia material de su riqueza para enseñarnos una lección espiritual, de que la independencia espiritual de ninguna manera es una virtud. Yo no necesito de Dios, yo no necesito de los consejos de los ministros, yo me valgo a mí mismo, yo soy independiente, soy independientemente espiritual, yo estoy bien con Dios, no tengo ningún problema. La independencia espiritual de ninguna manera es una virtud, sino más bien es producto de su incapacidad, de libertinaje y de maldad. Mucho cuidado si pensamos de esa manera. Pablo enseñó este importante principio precisamente a los cristianos de Corinto. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 21. Fíjense cómo nosotros tenemos que ayudarnos, compenetrarnos dentro de nosotros mismos. No podemos decir que nosotros somos autosuficientes. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 21. Primera de Corintios 12, 21. Dice, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no te necesito. ¿Verdad? Todo el cuerpo, todos los elementos de nuestro cuerpo son necesarios. La mano derecha no le puede decir a la mano izquierda, no te necesito. Porque una mano lava a la otra. ¿Verdad? Ningún cristiano bíblico puede decir que no hay necesidad de otra parte del cuerpo de Cristo. Eso es lo que quiero decir. Así como los ciudadanos de la Odisea no negaban su ciudadanía romana, sino que decían que no necesitaban depender de Roma, así también todo aquel que está contagiado del mal de la Odisea, si bien no niega a Dios ni se aparta de las creencias de la Iglesia, en realidad solo velan por sí mismos y tan solo se sienten suficientemente ricos y que no necesitan la ayuda de nadie. Y eso no es correcto desde el punto de vista bíblico. Es cierto que los laodiceos no son la encarnación del mal o la personificación de la infidelidad, pero su error es que confían solamente en sus propios recursos espirituales. ¿No se dan cuenta que van contra las mismas enseñanzas de Dios, la cual está llena de humillación, de sumisión, de humildad, perdón, de sumisión, de obediencia, de respeto y obediencia a Dios? Es una lección que nosotros debemos aprender. Tener humildad, sumisión, obediencia, respeto, consideración, relación de una parte del cuerpo de Cristo con otra. Esa es la lección que debemos aprender. Yo no puedo decir, por ejemplo, yo no necesito de nadie. Yo me valgo solo, yo hago las cosas a mi manera. Ah, sí. ¿Acaso cree que Dios está complacido con esa actitud? Por supuesto que Él no lo está. Esa manera de pensar es la mejor forma de identificarse con el grupo de la Odisea. Esa es la lección espiritual. Tercera característica de la ciudad de la Odisea. Tercera característica de la ciudad de la Odisea. Su famosa escuela de medicina. Su famosa escuela de medicina. La ciudad también era renombrada y adquirió fama como centro exportador del famoso polvo frigio para los ojos, por estar cerca del templo de Menkaú. Había un templo ahí, Menkaú. Y tenía a su dios, a Escolapius. Algunas veces han visto una copita con una víbora que se está revolviendo ahí, que está entrando a la copa. De ahí viene. Donde funcionaba una bien conocida escuela de medicina, la cual elaboraba en secreto un medicamento para el tratamiento de los oídos y un ungüento especial para los ojos. Ellos fabricaban. El ungüento para los ojos lo llamaron colirio, probablemente como una referencia al emplaste o fomento. Jesucristo, por supuesto, conocía bien estos antecedentes de la Odisea y los aplicó espiritualmente en su mensaje a los cristianos de la Odisea. Sin embargo, podemos decir también que algunas personas de la iglesia han ayudado a otros a ver, entre comillas, espiritualmente, pero sin proponérselo con un sentido de autosuficiencia. Se dice que los médicos se ganan la vida curando las enfermedades de otros, pero que son malos pacientes. Eso también puede ocurrir en la iglesia. Los maestros y los que ayudan podrían ser malos estudiantes si no se dan cuenta que ellos todavía necesitan recibir enseñanza, recibir ayuda, porque todavía son incapaces de ver la magnitud de lo que Dios nos está ofreciendo. ¿Cuál es la lección espiritual de esto? Jesús se valió de esta cualidad física para demostrar cómo su equivalente espiritual puede ser de gran insuficiencia espiritual. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 9. Su escuela de medicina nos trae también otra lección espiritual. Segunda de Pedro, 1:9. Segunda de Pedro, 1:9. Dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Yo no necesito de nada, estoy bien, ¿verdad? Pero en realidad tengo la vista muy corta. Estoy ciego. Porque me he olvidado de que Dios, que Jesucristo, perdonó mis pecados. No tengo una actitud correcta. Voy a mencionar un ejemplo de un sermón que dimos hace más o menos unos tres o cuatro sábados atrás. ¿Se acuerdan la vil respuesta de los fariseos cuando aquel ciego de nacimiento fue sanado por Jesucristo y le sugirió que ellos podrían estar equivocados con sus apreciaciones? Porque lo acusaban y dijeron, tienes que decir, ¿quién te hizo esto? ¿Por qué te ves? ¿Su respuesta cuál fue? Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron de la sinagoga. Esa es una clara actitud arrogante que identifica a los laodicenos. Claro que los fariseos respondieron carnalmente, sin darse cuenta que en realidad ellos eran los ciegos, por mucho que se creían maestros de la ley. Estaban muy equivocados. Y Pablo se dio cuenta que algunos cristianos tienden a eximirse a sí mismos de los lineamientos sobre los cuales aconsejan a otros con mucha facilidad. ¿Qué facilidad es decir, a mí Dios me bendice, cuando en realidad no es así? Romanos 2, versículo 17 al 21. Romanos 2, versículo 17 al 21. Fíjense cómo critica el apóstol Pablo esta actitud. Romanos 2, 17 al 21. Dice Pablo en Romanos 2, 17 al 21. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, eso te crees tú. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no has de hurtar, sigues hurtando? Pablo tenía muy presente la importancia de la autodisciplina espiritual para no apartarse de la verdad. Después de haber sido maestro de muchos, él se cuidaba. Él no quería caer en el mismo error. Ellos estaban dispuestos a cuidar de sus propias necesidades antes que de los demás. Actuaban bajo su propio criterio y pensaban que caminaban en luz, cuando más bien su vida estaba llena de tinieblas. La ceguera espiritual es sinónimo de la falta de sabiduría. Es sinónimo. El que es ciego no tiene sabiduría. Por eso Dios les dice, unge tus ojos con colirio para que veas. Ahí está la relación con la ciudad de Laodicea. Y ahí está el principio bíblico. Si alguien de la iglesia mantiene una actitud de arrogancia, de insolencia y de soberbia, yo le aconsejo, vaya, corra a la farmacia más cercana, cómprese un buen colirio, porque ciertamente sus actitudes están mostrando que usted se está quedando cada vez más ciego, porque ni siquiera puede ver lo que está delante de sus ojos. Usted sufre de una miopía espiritual. Vaya y cómprese el colirio que necesita. Esa es la característica de la tercera lección espiritual con relación al colirio. Cuarta característica de la ciudad de Laodicea. Cuarta característica de la ciudad de Laodicea. Su vestuario. Su vestuario. La siguiente ilustración tiene que ver con la ropa. ¿Acaso Cristo los criticó por su próspera industria textil? De ninguna manera. Más bien, esto era motivo de elogio por tener industrias exitosas las cuales comercializaban con el mundo de entonces. En realidad, la ropa es un símbolo espiritual del hecho de revestirse de justicia. Ahí va. Ese es el fondo del tema del vestuario. Entonces, ¿cuál es la lección espiritual para nosotros? La cuarta lección espiritual. Haciendo contraste con el vestuario negro de la Odisea, Cristo habló de la vestidura blanca de los justos que llevan su ropa resplandeciente, cuando hablando de la iglesia dice, a ella se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. En cambio, a la era final de la iglesia de la Odisea, Cristo le dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí te compres oro refinado con fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahí está. Por supuesto que los de la Odisea no estaban revestidos de la justicia de Dios, sino de la suya propia. He aquí la forma correcta, de cómo los cristianos deben estar vestidos. ¿Cómo debemos estar vestidos? Colosenses 3:12. Ahí está. Vamos a ver cuáles habían sido los elementos. ¿Cuál es la tela? ¿Cuál es el hilo? ¿Cuál es la aguja? ¿Cuál es la costura? Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. ¿Cómo debemos estar vestidos? Colosenses 3:12. Dice, vestíos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, aguja, de benignidad, hilo, de humildad, tela, de mansedumbre y de paciencia. Esa es la ropa espiritual que debemos llevar nosotros. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Una persona vestida con estas ropas espirituales tiene sus vestiduras puras, limpias y blancas. Esa es la forma como nosotros debemos vestirnos, para no estar desnudos. Y Pablo todavía sugiere lo siguiente, en Romanos 13, versículos 13 y 14. Romanos 13, versículos 13 y 14. Dice, andemos pues de día, honestamente, y no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Andemos, pues, como de día, porque si no andamos así, estamos caminando de noche. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Una persona que dice que está estar vestida correctamente, pero que sigue evocando los placeres carnales, lamentablemente mantiene una actitud laodicense. No puede ser. ¿Cómo están sus vestiduras espirituales de usted? Su respuesta es muy importante para saber si su salud espiritual se encuentra sana, limpia y pura, o está contaminada o enferma. ¿Cómo estamos en casa? Respóndase cada uno. Colosenses 3:10. Colosenses 3:10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, nos vamos renovando de la manera apropiada en que estamos vestidos. Nos vamos renovando cada vez en el conocimiento pleno. Otra vez, ¿cómo piensa usted que está vestido o se encuentra desnudo? ¿O ya se olvidó que Jesucristo dijo, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la gran ciudad. ¿Se acuerda de eso o ya se olvidó? Fíjense la poderosa recomendación del apóstol Pablo en 2 Corintios 5:2. 2 Corintios 5:2. ¿Cuál era la esperanza del apóstol Pablo? ¿De qué quería estar vestido? ¿Cómo buscaba, cómo deseaba él estar vestido? ¿Cuál era la meta que él tenía? ¿Qué era lo que el apóstol Pablo perseguía? 2 Corintios, capítulo 5, versículo 2. Y por esto también gemimos, dice el apóstol Pablo, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Una vez más, ¿cómo estamos en casa? ¿Cómo están sus ropas espirituales? Analícese cada uno a sí mismo. Quinta característica de la iglesia de la Odisea. Cristo llama a la puerta. Cristo llama a la puerta. Esta es la peor de todas. Lo van a ver. Qué terrible es esto. Si uno cree que es rico para Dios, pero luego se echa atrás cuando las cosas se ponen difíciles, muestra una falta de madurez y sensibilidad espiritual. Yo soy fuerte. Ah, sí. Viene un problema y se echa atrás. Lo aterrador de la Odisea, escúchenme bien lo que voy a decir, es que Cristo mismo se describe como uno que está afuera, llamando y golpeando la puerta. Para que se le permita entrar. ¡Qué tremendo! ¡Qué horroroso! ¡Qué espantoso! ¡Qué espeluznante! Imagínense, Cristo fuera de su propia iglesia. Es para no creer. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20. Cristo está golpeando la puerta. ¡Déjenme entrar! Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Está tocando la puerta. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿se fijaron? Si alguno oye mi voz y abre la puerta estaba cerrada. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Y qué tal si nadie abre la puerta? ¿Qué tal si nadie abre la puerta? Si Jesucristo no está en medio de su iglesia, entonces, ¿qué se puede pensar de sus miembros que se dicen justos, autosuficientes ante sus propios ojos, que son bienaventurados, que se sienten ricos, que están llenos de visión y que están vestidos con ropas limpias, siendo en realidad desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos? Si Jesucristo está tocando la puerta de la Odisea para que algunos abran su corazón, quiere decir que Jesús no se encuentra en medio de ellos. Esa es la triste realidad de los laodicenses. Pero Jesús pacientemente espera que reaccionen y abran las puertas de su corazón. Jesucristo no los condena, de hecho, que lo puede hacer, pero Él es paciente, espera que cambien de actitud y abran su corazón. Por eso Juan imploraba a los cristianos diciéndoles, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué clase de comunión tenían ellos? Ninguna. Pero Jesucristo no se calla, y más bien les responde. Y les dice, por tanto, yo te aconsejo que te compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis 3:18. En conclusión, ¿cuál es el mal de la Odisea? Ese es el título del mensaje. ¿Cuál es la respuesta? A pesar de que los laodicenses tenían vastos recursos materiales, que estaban en realidad espiritualmente quebrados, su mal es su quiebra espiritual. Ese es su mal. Por mucho que se consideren a sí mismos ricos, están quebrados espiritualmente. Esa es su realidad. Por eso Jesucristo dice lo que dice en Apocalipsis 3, 18 en adelante. Por mucho que se consideraban a sí mismos ricos, Jesucristo no estaba morando en sus corazones y por tanto podrían ser vomitados de su boca debido a su desastre espiritual en el que se encuentran, a menos que se arrepientan mientras todavía hay tiempo. El sentirse ricos y autosuficientes es vivir en medio de un silencio atronador. Fíjense lo que estoy diciendo. Sentirse ricos y autosuficientes es vivir en medio de un silencio atronador y destructor. Es como el poeta diría, un oxímoron. No puede ser un silencio atronador. Por eso Pedro escribió, si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y pecador? ¿En qué quedará él? Primera de Pedro 4:18. He aquí la respuesta a esta pregunta, ¿en qué quedará? El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Ahí va a ir. Proverbios 21:16. Es decir, que la culminación de su quiebra espiritual es la segunda muerte, de donde no se vuelve nunca más. Ese es el peligro de la era de la Odisea. Queridos hermanos, que estas lecciones de la Odisea, que estos cinco principios y lecciones espirituales, nos sirvan positivamente para animarnos, para fortalecernos, para seguir esta carrera de mejor manera, para no quebrantar nunca nuestra salud espiritual.